Seguimos en el Instituto de Educación Secundaria Enrique Tierno Galván en esta jornada reivindicativa por la enseñanza pública y nos encontramos en estos momentos con dos profesores, con Ángel Rejas, que eres del Instituto de Educación Secundaria el María Zambrano, y con Adrián San Juan, que es del Instituto de Educación Secundaria de San Nicasio. Bueno, bienvenidos y gracias por querer hablar.
Gracias a vosotros.
Bueno, una jornada intensa. ¿Habéis estado en la manifestación vosotros?
Sí.
¿Y qué tal? ¿Cómo ha estado la afluencia? ¿Cómo la habéis visto?
Bueno, medianamente. Yo esperaba que hubiera más gente, sí. De mi centro en concreto, pues de profesores he estado yo solo y un alumno y tres padres, es lo que he visto. Me esperaba que hubiera habido alguien más.
Poca participación. Quizás a lo mejor hemos fallado en no publicitarlo más o no sé cómo lo veis.
Pues yo creo que ha fallado el haber hecho una reunión hoy en el centro para haber animado a la gente, porque aunque se comunicó la semana pasada y yo anoche mandé a todos un correo recordándoselo, pues el calor humano siempre de verse antes por la mañana y citarse y tal, pues anima mucho a la gente. Si no, la gente parece que se va enfriando y al final pues uno no sabe si va a ir el otro no sabe si va a ir el uno. Y la gente se echa para atrás.
Y como dicen en mi pueblo, al final el uno por el otro la casa sin barrer, ¿no?
Al final va solo uno.
Bueno, ¿tú cómo lo estás viendo las movilizaciones en general, Ángel?
Pues estoy ilusionado, emocionado, porque creo que se puede conseguir algo, aunque es dura de pelar. El enemigo que tenemos enfrente no hay que infravalorarlo para nada. Pero creo que hacía mucho tiempo que no había tanta unidad entre el profesorado. Y lo bueno es que estamos consiguiendo que nos apoyen padres y alumnos, y eso es un éxito total. No ocurre así en todos los sitios de Madrid, que como sabemos, pero por la zona sur tenemos bastante apoyo de los padres. En nuestro instituto van a las manifestaciones en una cantidad casi parecida a los profesores.
Bueno, ¿podríamos hablar en concreto de cómo habéis notado los recortes en vuestros centros? Por un poco que los oyentes se hagan a la idea de cuál es la situación en estos momentos, por ejemplo, en el María Zambrano y en el San Nicasio. No sé si sabéis, por ejemplo, cuántos profesores
en el María Zambrano tenéis, En María Zambrano hay 7 profesores y medio menos. Lo del medio, para la gente que nos escuche, pues sabe que a lo mejor da media jornada o da media jornada en ese instituto y media en otro. Están contratando, cuando dicen que han contratado a cerca de 1000 interinos, es falso, porque están contratando a gente con media jornada, hasta con tercio de jornada, profesores que van a dar 6 o 7 horas solamente, y 7 profesores y medio menos significa no hacer desdobles, muchos problemas con la guardia, no hemos abierto la biblioteca, ni creo que la vamos a abrir, porque es una situación que estamos muy, muy apretujados, sobre todo. Se pide calidad de enseñanza, sobre todo por los desdobles, ¿no? Y los compañeros, y luego dicen que no hay dinero, y por otra parte están llevando lectores de inglés que les pagan 1000 euros por 4 horas al día, y no están. Si no hay dinero para contratar a interinos, ¿por qué hay dinero para contratar a profesores que además no sabemos muy bien cómo viene esa contratación?
¿Y en el San Nicasio cómo se ha afectado los recortes?
Pues el San Nicasio es un centro algo más pequeño que el Zambrano, entonces algún profesor menos, no sé si son 5 o 6, no tengo el dato, pero vamos, algo menos que en el Zambrano. Se nota, porque hay compañeros que habían estado trabajando muy bien en los años anteriores y haciendo una tarea muy buena que podía haber proseguido estos años. Estoy pensando ahora mismo en Eduardo Calderón, el compañero de filosofía, por ejemplo, que se ha tenido que salir desplazado, que estuvo hasta el último momento a ver si podía quedarse, si no podía quedarse, y finalmente tuvo que salir desplazado. Finalmente hemos recuperado a alguno. En principio también habíamos tenido a la profesora de dibujo, que había salido desplazada, y habían mandado dar dibujo a una chiquita de ciencias naturales que no sabía nada del asunto. Lo hemos conseguido recuperar, pero con todo y eso pues tenemos todavía algunos casos de afines. Por ejemplo, en mi departamento, que somos lengua y literatura española, pues tenemos dando la EATP de teatro a un profesor del ámbito dando teatro, que además está el tío pues ahí liado a ver cómo consigue hacer una programación, porque él no es especialista ni ha hecho cursillos del asunto, entonces pues de teatro no sabe mucho. me está todos los días persiguiendo en el buen sentido de la palabra para que le asesore, a ver qué puede hacer, qué lecturas les puede mandar, tal. Y bueno, pues eso, aparte de que para los chicos les está dando clase a alguien que no ha tenido formación en cursillos de teatro, por ejemplo, pues a él le obliga a un trabajo extra bastante importante, ¿no? Aparte de una inseguridad en la clase con sus alumnos. Y luego tenemos también otro caso de otro profesor que está dando informática y que dice, bueno, yo soy informática a nivel de usuario, los chavales, la mayoría saben más que yo. Y sin embargo, pues la cosa esta de completar el horario a 20 horas, si pega como si no pega, pues hace que haya este tipo de cosas. Y luego, pues bueno, pues claro, al haber menos profesores, pues notas que todo el trabajo está más concentrado, al estar los horarios también pues más rellenos de horas, pues con menos huecos y con menos, por ejemplo en mi caso que soy jefe de departamento, pues con realmente no hay reducción para las tareas del departamento, pues entonces muchas cosas que veníamos haciendo, pues ahora estamos teniendo dificultades. Por ejemplo, pues yo el año pasado coordinaba el plan lector, tenía mis huequillos ahí para esa tarea, y este año pues realmente no sé cómo lo voy a poder hacer, ¿eh? Entonces, pues sí se nota bastante. Y con todo y eso, pues nosotros estamos haciendo en el centro un trabajo extra por voluntad propia, como es las guardias de pasillos, que en los intercambios de clase, pues siempre un profesor está en el pasillo para que reine la buena armonía en el centro. O sea, que la gente tiene que saber que a los profesores no nos importa trabajar, que trabajamos de buena gana y con muy buen criterio cuando vemos que el trabajo que tenemos que hacer es razonable. Ahora, claro, pues cuando vemos que por un lado se piden cosas que no son razonables, se cargan las clases a 40 alumnos, pues no es que no queramos trabajar más por corregir 40 exámenes, pero es que vemos que se resiente la calidad de la enseñanza. Entonces, contra eso no nos queda más remedio que rebelarnos, y es lo que estamos haciendo.
De hecho, vamos, no sé, los dos creo que lleváis ya bastante tiempo en este mundo de la educación. ¿Habíais visto anteriormente algo parecido? Es verdad que a finales de los 80 hubo también una convocatoria, o sea, ciertas huelgas, hubo muchas luchas, pero no sé cómo lo habéis visto en diferencia, por ejemplo, lo que está pasando ahora con lo que pasó en los 80, o si anteriormente habíais visto una situación parecida a la que tenemos en estos momentos en la educación en la Comunidad de Madrid.
Ahí, en los años 80, a finales, pues hubo una huelga muy grande de profesores y una huelga muy grande de alumnos, un año entero, con el famoso cojo manteca, y al año siguiente una huelga, pero era una huelga más bien por la homologación, por homologarnos que con la misma carrera, el mismo nivel de funcionario que otros compañeros en otras autonomías, pues ganamos bastante menos. La clave y el eje vertebrador era la homologación, cosa que no se consiguió, bueno, fue un éxito la huelga, hubo muchísimas huelgas de 100%, en muchos institutos de 100% a la huelga, y hubo gente que perdió más de un mes, ¿no?, más de un mes de sueldo, y se consiguió lo que es los esenios, que es el complemento de por formación, que no era lo que se pedía exactamente, pero bueno, es algo que se consiguió cada seis años con 100 horas de curso, pues te subían un poco el sueldo, muy poco, una miseria, pero algo es algo, ¿no? Y ahora hasta eso lo están, de la Comunidad de Madrid, pues están quitando centros de profesores, están dejando uno por zona, las horas en vez de 10 horas un curso son 25 un crédito, son 25 horas un crédito, ponen muchas pegas para cualquier curso que no organicen ellos, pues no ponen pegas para que valga, con lo que es que eso se traduce en un ahorro de dinero por parte de la administración, que luego por otro lado lo gasta en profesores de religión, lo gasta en la privada, la concertada, y son unos dinerales tremendos. Yo he leído en el presupuesto de educación 34 millones para profesores de religión. Una sociedad, un país a confesional como es el nuestro, no tenía que, desde mi punto de vista, no tenía que pagar a ninguna religión, ni a la católica ni a ninguna otra, nada, ¿no? En los centros públicos, que vayan a sus centros privados. Y luego, transferencias habituales al Episcopado de Madrid, 926.000 euros. ¿Qué transferencias habituales tiene que dar la Comunidad de Madrid al Episcopado? Pues no lo sé, ¿no? Entonces, lo notamos como un ataque muy directo a la educación pública, un misil al eje de explotación de la educación pública, y si no nos unimos, mucha gente dice, es que es la huelga, es el dinero. Pues mira, yo es que veo esto como una inversión para que el futuro no sea tan, tan malo, que no sabemos si lo conseguiremos, pero estamos en ello.
Bueno, no sé si queréis comentar algo, algo que nos haya preguntado.
Pues yo quiero comentar lo que nos ha preguntado, que te doy mi versión, porque yo soy más joven que Ángel. Yo aprobé la oposición en el 89 y entonces me hablaban de esa huelga a la que ha hecho él referencia como una huelga mítica en la que se consiguieron muchas cosas, que antes la enseñanza estaba muy mal, pero claro, yo no la viví. Entonces yo entré en el 89, yo mi entrada en la enseñanza fue muy buena, estaba muy contento, creía que tenía una profesión estupenda y maravillosa, y durante unos cuantos años pues tenía la sensación de que todo iba mejor, de que se iba avanzando, se iba progresando. Llegó un momento en que eso, tuve la sensación de que se estancaba, y ahora es que tengo la sensación terrible de que estamos retrocediendo, cosa que es un palo psicológico, porque tú esperas que siempre todo en la vida sea mejorar, avanzar hacia adelante, hacia mayores conquistas sociales, hacia una calidad mejor de la enseñanza, hacia que tu profesión sea mejor y sea más valorada y sea mejor considerada y sea más eficaz para los alumnos, para los que tenemos, que nosotros, pues al fin y al cabo, en San Nicasio, por ejemplo, sabes que es un barrio de trabajadores, un barrio de gente favorecida, para los cuales pues la enseñanza pública es una plataforma estupenda. Y hemos tenido unos años en que hemos pensado y creído y visto que hacíamos un buen trabajo, porque los chicos de estos barrios y de estas clases trabajadoras que valían para estudiar, salían bien preparados, salían contentos, iban a la universidad. Luego vienen a verte, cuando han terminado sus carreras, te cuentan sus proyectos, pues he montado esta empresa, pues estoy trabajando aquí. Y eso pues te retroalimentaba muchísimo. Y ahora, sin embargo, pues estoy teniendo la sensación de que todo eso se está desmantelando, y que yo no sé si la cosa avanza en este sentido, pues si algún alumno de estos barrios va a poder llegar a algo, porque yo creo que se le está poniendo trabas precisamente a este tipo de alumnos sin recursos.
Claro, al paso que vamos, a lo mejor este tipo de alumnos van a tener acceso simplemente a una educación muy básica, y después, si se lo pueden pagar bien, y si no, pues crearemos guetos, porque eso me parece hacia dónde vamos, que el que tiene cada vez tenga más, y el que no tiene, claro, no tenga ya ni acceso siquiera al conocimiento. Ya no hablemos de posibilidades económicas, que eso también se suele hacer como si fuera un mundo, ¿no? Como se suele decir. Y más en este sentido, en barrios tan desfavorecidos, como dices tú, en San Nicasio. Claro. Yo este año estoy en el Luis Vives, el año pasado en el Siglo XXI, más o menos he ido viendo.
Sí, es el mismo tipo de alumnado.
De alumnos, y efectivamente suelen ser alumnos pues con situaciones en casa bastante complicadas, con no sé, muchos de ellos son migrantes, con las dificultades que esto a veces les conlleva, y si encima les cerramos las puertas a poder salir de ahí, pues no sé, porque al fin y al cabo la escuela es un referente, no solo a nivel educativo, sino también incluso a nivel emocional, de donde tienen los chavales sus amigos, sus profesores, donde realmente aprenden a ser personas, ¿verdad?
Y aparte, la escuela es el primer sitio en el que deberían experimentar que el mundo es justo, y que tienen igualdad de oportunidades, y que lo que se valora es el mérito de cada cual. Y es verdad que hay un porcentaje importante de alumnos que también te duele en el alma, que les ves desaprovechar la oportunidad que se les ofrece. Pero no es menos cierto que hay un grupo que la aprovecha y que sale adelante si se les deja. Que esa es nuestra tarea, ayudarles y darles una buena calidad de la enseñanza para que salgan bien preparados. Pero es que yo ahora mismo veo que contra eso se está tentando, y entonces, claro, no es una cuestión ya del profesorado, no es una cuestión solamente del sistema de enseñanza, es una cuestión del propio sistema social, de la propia justicia social, porque estos chicos se los quiere condenar a que no puedan salir del gueto, y no hay derecho a eso. Sencillamente.
Bueno, no sé si queréis comentar algo más, algo que nos dejemos en el tintero,
sí,
Ángel.
Sí, yo quería comentar que estamos volviendo a unos métodos, si no fascistas, cercanos al fascismo, con quitando pancartas, yendo a la policía para fotografiar y quitar pancartas de los centros, con apercibimientos a profesores, por mandar una carta diciendo me faltan tanto profesores. Por una serie de cosas, y es que se creen en algunas autonomías ya son el poder, el PP, pero en otras creen que van a ganar elecciones de calle y están a las claras ya diciendo que la enseñanza pública no vale y lo que vale la enseñanza concertada y la privada, y encima lo mascaran con el derecho a la elección de instituto. Si yo tengo un instituto público y uno concertado, yo puedo elegir. Si tengo solo concertado, no voy a poder elegir. Si tengo solo, o sea, si cada vez están dando menos dinero a la pública y más a la privada, pues no vas a poder elegir. Entonces, esos métodos de amedrentamiento, de llamadas, hasta hoy se han comentado en el instituto que han llamado a algún director para que le diga quién iba con camiseta verde el lunes y quién no. A nuestro centro, nuestro director ha dicho que a él no le han llamado, pero que hay directores que se han llamado para que digan quién iba con camiseta verde o no. Yo creo que son métodos autoritarios, rayando con el fascismo puro.
Aparte que esto de la camiseta verde, yo no sé ni qué, ya lo hemos comentado antes, pero no sabemos, que no entendemos qué tiene de peligroso este color, ni qué tiene de peligroso esta...
Porque es color esperanza contra la esperanza.
Y el lema además es bastante simpático, que salen bastantes niños jugando y pone escuela pública de todos y para todos, que no es nada tampoco, no se insulta a nadie ni se ataca a nadie, ¿verdad?
Y además ella, que es una señora elegida por los votos, trabaja públicamente, pues tendría que defender la enseñanza pública, no atacarla como la está atacando.
Efectivamente. Bueno, no sé si queréis comentar algo más o a lo mejor luego después, dentro de un ratillo.
Bueno, yo simplemente, pues ya que ha salido alguna alusión de Ángel a la enseñanza concertada, yo pues apuntar que no entiendo que tenga que haber enseñanza concertada en un sitio como Leganés, en el que hay suficientes institutos públicos. Yo solo entiendo para una zona rural, aislada, en que no se puede poner allí una escuela pública, pero en un sitio como Leganés, que hay oferta pública, ¿por qué tiene que haber centros concertados? Yo, es una cosa que no entiendo. Y si hay que retirar dinero del sistema público de enseñanza, pues el primero que voy a tener que retirar es el de los conciertos educativos en los sitios donde no hacen falta, porque ya hay públicos. Simplemente eso.
Claro que sí, efectivamente.
Muy bien dicho.
Bueno, pues nosotros, eso que quede claro, que tampoco estamos en contra de todo esto que se dice de la elección de centro y cada uno que lleve a sus chavales donde considere más oportunos. Pero yo sí que haría una reflexión, tanto en la enseñanza privada como en la sanidad privada, los profesionales que hay allí, que no dudo yo que sean profesionales, no pasan por una prueba tan dura como es la de una oposición. Eso creo que ya, por lo menos, habla un poquito de la calidad de los profesionales que se están moviendo en el ámbito público, ¿verdad?
Pero no solamente es cuestión de los profesionales, es más grave el asunto del alumnado, porque en los colegios privados y concertados no se siguen los mismos criterios que en los públicos. Es decir, si se considera que en la sociedad son importantes los programas de integración, los programas de educación compensatoria, la atención a los niños con dificultades, a los niños de bajo rendimiento y todo esto, pues deberían también estar en los centros concertados y privados en el mismo porcentaje que en los públicos. Es decir, si en Leganés, por ejemplo, hay una ratio de 2 alumnos de integración por clase, ¿por qué no tienen esa ratio también los colegios concertados y privados? ¿Por qué excluyen a ese tipo de alumnado? Porque entonces luego es muy fácil hablar de la calidad de la enseñanza y entrar en comparativas de los resultados de los públicos concertados y privados. Pero claro, es que los públicos no rechazamos a nadie, ni lo podemos hacer ni queremos hacerlo, pero es que los concertados y los privados rechazan al tipo de alumnado que no les conviene, que es precisamente el tipo de alumnado más desfavorecido. Se quedan con los alumnos mejorcitos, los que funcionan bien, los que no son disruptivos, los que son estudiosos, los que sacan buenas notas, y los demás los expulsan o encubiertamente los dicen, pues ya no te matricules el año que viene. Bueno, sabemos que los excluyen. ¿Y quién los acoge? ¿Quién los acoge en una medida pues mayor a la que le correspondería si todos fuéramos de la misma opinión educativa? Y entonces yo pienso que las leyes educativas son las mismas para todos. Y de la misma manera que se da dinero a los concertados, también se les puede pedir que incorporen esas mismas leyes educativas y esos mismos programas de integración y de compensatoria y de diversificación curricular. Y hasta me atrevería a decir que también en los privados, porque los privados no están en la luna, los privados están en países y también están sometidos a leyes. Y también hay una administración que les regula, de alguna manera, y también se les podría exigir. Eso es más discutible porque no reciben dinero público, pero en los concertados a mí me parece una cosa evidente, que se les debería exigir que tuvieran el mismo tipo de alumnado que tienen los públicos y que no pudieran excluir a nadie como encubiertamente, no sé si encubiertamente seguro, no sé si además a las claras, pero encubiertamente seguro.
Muy bien, no sé si quieres comentar algo más, Ángel, Adrián, ¿no? Bueno, pues no,
muchas gracias.
En cualquier caso, os agradecemos que hayáis participado. Y nada, que vamos a seguir emitiendo un rato más desde aquí, desde el Instituto de Educación Secundaria Enrique Tierno Galván, en directo.